Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
La amistad es algo que atraviesa el alma. Es un sentimiento que no se te va.
Las mejores amistades perduran en Magnitud Radio. Feliz Día del Amor y la Amistad.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
La belleza y el estilo de una de las compañías de ballet más importantes del mundo. El Russian Classical Ballet Moiseyev. Presentando Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev. 4 de febrero en el Teatro Metropolitan. Venta de boletos en taquilla y al 5325-9000.
Estas son las mayores recomendaciones de la semana de cine.
De amor y otras adicciones. Maggie es una mujer encantadora con un espíritu indomable que no dejará que nada ni nadie la ate. Jamie es un carismático vendedor de productos farmacéuticos cuyas habilidades lo ayudan tanto en el mundo agresivo de ventas como en la conquista de mujeres. Ambos se conocen y quedan sorprendidos cuando caen bajo la influencia de la droga más potente, el amor. Director Edward Zwick. Actores Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Magnitud Radio.
Magnitud Radio presenta
pensamientos, sentimientos, emociones, eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La Raíz Emocional de las Enfermedades con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La Raíz Emocional de las Enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Bienvenidos a la Casa de la Virgen a través de Magnitud Radio. Mi nombre es Diana Martínez. Gracias por acompañarnos como cada jueves desde sus hogares o trabajos. Ya estamos listos para llevarles más conocimiento de las enfermedades y su raíz emocional, que son los temas que estamos planteando en esta tercera temporada, que se titula justamente así, La Raíz Emocional de las Enfermedades. Y es que, como ya hemos hablado aquí en este programa, todos los padecimientos tienen su origen en el estrés y las emociones negativas. Y bueno, por si necesitan algún apoyo científico, pues este programa está basado en el libro La Enfermedad como Símbolo, escrito por el médico alemán Roediger Dahlke. Pero para hablar de estos temas doy la bienvenida al maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, Diana, como con el gusto de siempre, como cada 8 días por aquí en Magnitud Radio, para estar con nuestro auditorio y con ustedes disfrutando esta mañana.
Pues hoy vamos a hablar del enfisema pulmonar y la cirrosis hepática, son dos enfermedades, y ojalá que este programa, pues que hacemos con mucho cariño para ustedes, les sirva en su crecimiento espiritual. Y antes de empezar este tema, quiero preguntarle, Maestro Ramón, como siempre, ¿cuáles son los eventos que habrá en la Casa de la Virgen esta semana?
Esta semana tenemos...
estamos a 3 de febrero.
Sí, no, esta semana vamos a tener nuestra... tercera sesión de tercer grado. Viene un grupo de una generación pues interesante, son personas muy, muy activas que han trabajado mucho durante esta semana en poder encontrar pues el camino para la sanación. Ya están en un proceso de evolución, van casi en la recta final de la maestría. De hecho, este fin de semana terminan su formación como sanadores y el próximo mes inician su formación como maestros. Entonces vamos a tener tercera sesión de tercer grado, ese es nuestro evento que tenemos. Y de los eventos abiertos para el público, vamos a tener el día 3 de marzo, vamos a iniciar un grupo de una nueva generación, va a empezar con el primer grado de Reiki. Este grupo va a trabajar los jueves de 4 de la tarde a 9 de la noche. No es un fin de semana al mes como el que acabamos de iniciar el fin de semana pasado, va a ser cada jueves, cada 8 días, son 5 horas y trabaja así, los jueves en la tarde. Tenemos bastantes personas que trabajan, salen a las 3 de la tarde y se van a integrar a este grupo, entonces si es tu caso, pues esta sería una oportunidad, no tendrías que sacrificar un fin de semana al mes y bueno, podrías estar ahí con nosotros creciendo cada 8 días en la Casa de la Virgen. Eso es lo que tenemos en puerta, Diana.
Muy bien, quería preguntarle, Maestro Ramón, si va a haber temazcal, como lo venían haciendo cada mes.
Pues mira, Diana, lo que pasó el mes pasado es que no hubo quórum para el temazcal, entonces pues no, este mes no vamos a tener temazcal porque pues creo que no hubo mucho interés de parte de la gente, a lo mejor más adelante lo volvemos a proyectar. Eventos de ese tipo, pues tenemos el viaje espiritual a la selva Lacandona en julio, del 10 al 15, si mal no recuerdo.
10 al 15 de julio.
Del 10 al 15 de julio, ya hay bastantes personas interesadas e inscritas, están esperando nada más que se define el costo, no les vaya a salir demasiado caro, entonces en eso estoy, viendo ya la cotización del autobús y demás, ya para publicar el costo, y vamos a tener pues un camión, la intención es llamarnos un camión y poder estar por allá durante esa semana disfrutando de las bellezas de la selva Lacandona. Es una experiencia realmente muy muy agradable, pero no, desafortunadamente el temazcal se suspendió. La siguiente semana tenemos Flores de Bach el sábado, ya vamos por allá de la séptima octava sesión, ya vamos también en la recta final del diplomado, y el domingo no hay actividades, vamos a tener descanso, un día.
Por fin un día de descanso, sí. Y con respecto al viaje a la selva Lacandona, no son vacaciones, estamos hablando de que no va a ser como para turistas.
No es así de me voy y me la paso asoleándome, no, vamos a ir a trabajar, vamos a recorrer 4 senderos, vamos a ver cascadas, vamos a ver templos mayas ocultos en la selva, vamos a meditar en medio de la selva, vamos a contactar con los árboles de la selva, vamos a hacer meditaciones de árboles allá directamente en la selva, cosa que es muy interesante, y vamos a tener la oportunidad de poder darle reiki, darle sanación a personas, a lacandones. Yo tuve la oportunidad de estar en diciembre y había el abuelo que estaba en el campamento en el que yo me quedé, tiene una lesión en la columna y me dio la oportunidad de sanarlo y bueno, él mejoró mucho de su sintomatología, entonces a partir de eso pues seguramente más gente va a estar interesada en que le demos sanación, entonces pues vamos a tener trabajo en los recorridos, los senderos en la mañana y en la tarde la sanación, 3 días vamos a estar trabajando por allá. Sí es importante que si están interesados tomen en cuenta que van a caminar. Y van a caminar en serio, son 5 horas más o menos diarias de caminata. Entonces, bueno, mídanle si tienen la condición física y si su cuerpo está en condiciones de aguantar ese paso para que pues puedan ir con toda confianza, porque si no, sí la experiencia pues se la van a perder. Pero sí ya hay bastantes interesados para el evento.
Muy bien, pues... A todos los que les gustaría compartir esta experiencia, pues están invitados. Y bueno, nada más vayan haciendo sus ahorros de aquí al...
Sí, no va a ser mucho. Yo le calculo 3.500, 4.000 pesos, pero sí hay que reservar su lugar con un depósito de 1.000 pesos a la cuenta. Si están interesados en hacer su reservación, mándenme un correo y les mando los datos. O si no, están en la parte de costos, ahí en la página de la Casa de la Virgen, también están los datos de la cuenta.
Perfecto. Pues bueno, vamos a seguir con este programa. Les recuerdo que puede escuchar la repetición de La Casa de la Virgen Radio los sábados de 8 a 10 de la mañana aquí en Magnitud Radio. Y también lo pueden escuchar posteriormente en la página de La Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Recuerden también nuestros medios de contacto. El teléfono aquí en cabina es el 5748-2194. 5748-2194. Aquí estamos para recibir sus comentarios, preguntas. También estamos en Facebook en con el nombre Casa Virgen y en la página oficial de Magnitud Radio, que es Magno Magnitud o Magnitud Radio, y nos pueden encontrar. Y bueno, pues recuerden además que vamos a tener la meditación al final de este programa. Y bueno, seguramente todos nos hemos relacionado, o todos hemos relacionado siempre, vamos a empezar con el enfisema pulmonar, okay. ¿Te parece?
Sí, me parece muy bien.
Siempre que hemos escuchado la palabra enfisema pulmonar, luego decimos, son los cigarros, es el tabaco, porque es algo que ha sido como muy difundido, ¿no? Entre, pues, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, y pues, obviamente lo vemos en las cajetillas de cigarro, que ahí tiene su advertencia, pero... me gustaría que nos describiera a grandes rasgos y de acuerdo con el libro La Enfermedad como Símbolo, ¿qué significan los pulmones? ¿Qué es el órgano al que afecta este enfisema?
Ok, bueno, los pulmones son el intercambio entre el afuera y el adentro principal que tiene nuestro cuerpo. El estómago también hace un intercambio, pero es más materno. El aire es el principal alimento que tiene el ser humano. Si nosotros dejamos de tomar agua, podemos aguantar más o menos unas semanas. Si dejamos de comer, aguantaremos como 3. Pero si dejamos de respirar, aguantamos como 3 segundos, ¿no? O sea, la gran diferencia con el aire es que de alguna manera eso nos impide a nosotros vivir. Entonces, este órgano, los pulmones, son un órgano fundamental y muy importante en la relación entre el exterior y el interior de mi cuerpo. Cuando yo dejo de tener una condición adecuada de respiración, yo empiezo a tener muchísimos problemas en mi organismo. Desafortunadamente no sabemos respirar. Es una limitante que existe en la mayoría de las personas. Respiramos al ritmo pues al que nos vamos acostumbrando y normalmente la capacidad aeróbica la vamos perdiendo. Entonces esto empieza a tener consecuencias a nivel de oxigenación de la sangre, de funcionamiento del corazón, de oxigenación de las células del cuerpo. La meditación, como lo vimos en el programa especial de Año Nuevo, trabaja justamente alrededor de este elemento, del elemento del aire. Cuando uno está meditando, uno está inhalando y exhalando de manera abdominal, la respiración abdominal profunda, ¿sí? Inclusive algunas meditaciones de la Gendai Rekiho llevan el sonido ha o jado en la línea china. Hay 7 sonidos sanadores diferentes, que cada uno tiene una función. Entonces, esto quiere decir que la meditación y la respiración van de la mano. Y cuando la persona aprende a respirar adecuadamente, ahora sí que al sentarte a meditar, te sientas a comer aire. Te sientas a tomar tu ración de aire del día. Esto permite que tu organismo esté en mejores condiciones, que vivas en paz, que estés tranquilo, que los 5 principios del Gokai los puedas llevar a la práctica de manera más fácil. Muchos preguntan, ¿y cómo le hago para mantener la paz en mi mente, para vivir una vida tranquila? Pues justamente la meditación es tu herramienta. En la medida en que meditas, en esa medida tú vas a estar más fácil en un estado de iluminación. Es el camino a la iluminación. Imagínate la importancia, Diana, de la respiración en el crecimiento espiritual de las personas. Y desafortunadamente, si tú te fijas, la mayoría de la gente no sabe respirar. Si tiene sobrepeso o si fuma, pues más problemas para poder respirar, y suben 5 escalones y ya se están sofocando y echando ahí los pulmones, porque justamente sus pulmones van perdiendo flexibilidad y no alcanzan la capacidad aeróbica adecuada. Si haces deporte, pues tienes menos problemas. Nada más que así hay que tener cuidado, porque el deporte a mediano plazo te va a generar lesiones. Cualquier tipo de actividad, ¿no? Si eres maratonista, vas a tener lesiones en rodilla. Si eres si juegas squash, vas a tener lesiones en la muñeca derecha o en la izquierda, según donde sea tu mano fuerte, etcétera. Entonces, hay deportes que combinan la parte de la respiración con el ejercicio sin ser tan agresivos como es el yoga. Pero finalmente lo que estamos buscando es elevar la capacidad aeróbica del cuerpo humano.
Y bueno, y con respecto a este órgano, ¿qué es el enfisema pulmonar? ¿Cómo ataca los pulmones?
Bueno, el enfisema pulmonar es yo no soy médico y bueno, eso yo creo que a la gente le facilita entender muchas cosas. Lo que empieza a pasar en el pulmón es un conjunto de conductos, ¿no?, que terminan en los alvéolos. Si alguien ha visto los racimos de uva cuando apenas empiezan a madurar, cuando no son las uvas que compramos en el súper y nos comemos, en el mercado y nos comemos, cuando empiezan son pequeñas uvitas chiquitas. Estas, con el paso del tiempo y la maduración, van creciendo y se vuelven uvas grandes. Esos son los pulmones. Los pulmones son una gran cantidad de racimos, parecidos a las de la uva, con bolsitas. Cada una de esas pequeñas uvas serían pequeñas bolsitas, que al momento que nosotros inhalamos, esos tejidos se expanden y abrazan, toman el aire que viene del exterior. Lo pasan a través de los tejidos de esas bolsitas hacia la sangre, hacen el intercambio aeróbico en la sangre y la sangre distribuye el oxígeno al resto del cuerpo. Entonces, el enfisema empieza a destruir las paredes que forman esas bolsas y los espacios interventriculares, los espacios que existen entre un alvéolo y otro. Entonces, eso empieza a formar como grandes hoyos. Si buscan en internet, en cualquiera de los buscadores, imágenes de enfisema pulmonar, van a ver fotos de comparación de pulmones normales con pulmones con enfisema. El pulmón con enfisema pareciera un globo desinflado. Y es justamente porque toda su composición interna de paredes se ha ido destruyendo. Y entonces pierde volumen. Y entonces cuando respiras, pues ya no hay paredes que absorban el oxígeno y que lo transmitan a la sangre.
De hecho, estamos viendo aquí unas imágenes que se ven horribles.
Sí, sí. Bueno, ese es por tabaquismo. Uh-huh. Y ahí ves cómo está negro, o sea, completamente negro el pulmón y pequeño. Y hay unas que comparan, ponen dos pulmones, aquí están. Uh-huh. Esta imagen que tienes aquí tiene dos pulmones y esa, una está, pues es un pulmón rosado, color carne.
Sano.
Sano, y otro completamente destruido, en el que está pues negro, ¿no? Y está mucho más pequeño. Eso es lo que le empieza a pasar. Y la gente ni siquiera lo percibe. Y mucha gente fuma, ¿no? Y pues piensa que es así como, ah, no, la moda, ¿no? Y tratar de estar ahí fumando y sentirse, uy, no, soy mucho porque fumo. Realmente están haciéndole un daño impresionante a sus pulmones. Claro que no solamente hay el fumador pasivo, que es el que no fuma, pero alguien de su familia fuma o varios de su familia fuman y entonces fuma a través del aire contaminado. Ahí por ahí se le van la nicotina y todos los químicos que tiene el cigarro. Y las personas que viven en las grandes ciudades como nosotros, pues también tienen un problema en ese sentido, ¿no? Tengo justamente un paciente que trabaja en la glorieta del Metro Insurgentes, lleva muchos años, más de 20 con su puesto ahí, con su negocio. Y bueno, pues tiene un problema ya muy severo en su organismo y mi hipótesis pues es que es la inhalación de los contaminantes, porque él tiene un local fijo dentro de la glorieta y pues arriba están los carros pasando todo el tiempo y él está todo el tiempo ahí metido, llega desde las 10, 11 de la mañana y se va a las 8, 9 de la noche. Entonces, pues estar 20, 30 años ahí, pues evidentemente ya tiene una secuela. Quienes trabajan en fábrica, los mineros, no se diga, ¿no? Ellos tienen todavía mayores problemas justamente porque no hay oxígeno. O sea, cuando hacen las minas, pues tienen que llevar a través de bombas el aire a las zonas donde están trabajando. Están haciendo un trabajo físico extenuante sin la cantidad de oxígeno adecuada, de aire adecuada para poder trabajar. Entonces los mineros son los que sufren más de este tipo de problemas, inclusive problemas mucho más severos. Pero finalmente son químicos que provienen del exterior y que te van a ir afectando la cobertura interior de tus pulmones hasta destruirlos.
Es decir, que no solamente el tabaco es causante del enfisema pulmonar.
No solamente los fumadores son los que van a generar enfisema. El fumador pasivo es esta persona que vive con un fumador que no fuma, pero que respira a través del aire de la casa o de la oficina. Por eso es que ahora se ha hecho tanto ataque a que la gente fume en lugares en donde hay otras personas, porque los no fumadores también fuman. ¿Por qué? Porque se distribuye en el aire eso, aunque ya no lo ves y aunque no es la cantidad de humo que sale del cigarro, en el ambiente simplemente está ahí el alquitrán y la nicotina y todo lo que traen los cigarros y finalmente yo estoy respirando y me estoy tragando ese humo. Entonces con el paso del tiempo también esa persona fumador pasivo se va a afectar. Y el tráfico, la polución, los contaminantes de los carros, de las chimeneas, todo eso son residuos que van a afectar a los pulmones.
¿cuáles son los síntomas del enfisema pulmonar? ¿Qué, cuáles son las lo que se presenta en los que tienen esta enfermedad?
Bueno, básicamente lo que vamos a tener es un problema de respiración. Empiezan a sentir que se asfixian. Se puede confundir con rasgos de asma. Nada más que el asma no es una enfermedad que tenga un origen químico o una destrucción. Simplemente los pulmones se cierran. Es un problema también de contacto con el medio. Pero en este caso la sintomología es muy parecida, pero es porque ya no están los pulmones. Los pulmones ya se destruyeron y no van a poderse respirar. Entonces la gente siente que se empieza a asfixiar, que pierde su posibilidad de vida, y es como sentirse que se está muriendo, porque empiezan a sentir que se ahogan, que les falta el aire. Y entonces por más que tratan de jalar, como que los pulmones llega un momento en que colapsan. Y entonces dicen, ya no puedo seguir trabajando, me paro, y entonces viene un paro respiratorio, que normalmente viene acompañado de un paro cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que se llama un paro cardiorrespiratorio? Pero es que se paralizan los pulmones, porque ya no tienen la capacidad para poder seguir trabajando. Entonces se da asfixia, eso es normalmente la sintomatología. Entonces vienen como ataques de asfixia, la gente se espanta, se siente que se está muriendo, va a ver al médico, y entonces el médico le manda una radiografía y pues le da la grata noticia de que tiene enfisema.
O sea que sí puede ser causante de muerte.
Ah, sí, claro. O sea, si nosotros no paramos esta situación, pues vamos a tener a mediano plazo la muerte. O sea, esta falta de oxígeno es lo que nos va a llevar justamente en un ataque a que podamos perder la vida. O sea, si alguien te quiere matar, pues te tapa la boca y ya, con eso tienes para poder morirte. Entonces, pues aquí es como si la misma enfermedad te tapara la boca, la misma enfermedad deja que evita que tú estés respirando.
¿El enfisema pulmonar puede afectar a otros órganos del cuerpo que estén aledaños o incluso lejos?
Bueno, pues sí, o sea, imagínate si de alguna manera la sangre es la que se oxigena a través de los pulmones y la sangre llega a todas las partes del cuerpo, pues vamos a tener un problema en ese sentido. Vamos a tener problemas a nivel del corazón, vamos a tener problemas a nivel de los riñones, vamos a tener problemas a nivel cerebral, vamos a tener problemas a nivel muscular. Entonces empiezas a tener repercusiones también a mediano plazo en diferentes órganos.
¿A qué edad se presenta más frecuentemente?
Después de los 40 años, es una enfermedad degenerativa, crónico-degenerativa, entonces normalmente empieza ya que tienes edad, o sea, ya que llevas muchos años con el problema. Normalmente empiezas a fumar a los 15, pues aguantas unos 20 años fumando y después de los 35, 40 años, pues se presenta el problema. Si vives en zonas de alta contaminación o tienes un trabajo en una industria donde hay alta contaminación, pues más o menos el proceso es el mismo. Entonces, por eso es que es una enfermedad normalmente de hombres y normalmente de edades mayores. Hoy se empieza a balancear la estadística porque la mujer también está fumando mucho, más que el hombre. En la mujer, en su masculinización, en esto de ser tan fuerte como el hombre, pues empieza a imitar muchos rasgos y también sus defectos, ¿no? La parranda, el ser, pues lo contrario a mujeriego, ¿no? Hombreriega, podríamos decir, y empezar a fumar porque pues son símbolo de fuerza, ¿no? En los parámetros sociales. Entonces ellas también empiezan a presentar pues varios de estos problemas, pero normalmente es una enfermedad masculina después de los 40.
Vamos a ir a una pausa para seguir hablando del enfisema pulmonar y más adelante vamos a hablar también de la cirrosis hepática. Estamos en la Casa de la Virgen Radio a través de magnitudradio.com.mx. Regresamos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Magnitud Radio.
Tercer Rally de Teatro Independiente 2011. Del 1 al 28 de febrero. 28 compañías, 28 días, 28 propuestas. Un solo espacio. Centro Cultural El Foco. Invitan el show de los VIP y Espolvoreando Simpatía.
A la una, a las dos y a las... A las 5 de la tarde, todos los viernes, Magno 10 cuenta con nosotros por Magnitud Radio.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
La belleza y el estilo de una de las compañías de ballet más importantes del mundo, el Russian Classical Ballet Moiseyev, presentando Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev. 4 de febrero en el Teatro Metropolitan. Venta de boletos en taquilla y al 5325-9000.
Magnitud Radio.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada, donde estamos hablando de la raíz de las enfermedades, la raíz emocional, y estamos hablando del enfisema pulmonar. Ya hablamos de qué es, cómo se presenta y en qué edades, y si se presenta más en hombres y mujeres. Y yo quiero preguntarle, ya entrando de lleno a los síntomas emocionales, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que causa el enfisema pulmonar?
Bueno, básicamente es un problema entre el tomar y el desprenderse. Tengo problemas para poder dejar que mi mundo exterior entre a mí, o tengo problemas para poder hacer que de alguna manera yo le entregue al mundo exterior algo. Es un problema de desequilibrio y rigidez en el proceso de intercambio entre el tomar y el desprenderse. Es como... También puede tener ciertos rasgos de poder, de una necesidad de poder de la gente, y entonces esa necesidad de poder te lleva a tratar de controlar, pero como no puedes controlar el exterior, terminas controlándote a ti mismo. Y básicamente sería por ahí, es como rigidizar el proceso de relación entre el mundo exterior y el mundo interior, perder la parte de la flexibilidad que los mismos pulmones deben tener, para que este intercambio del que hablábamos de aire y de oxígeno se dé, lo que nosotros necesitamos es que los pulmones estén flexibles. Entonces, los pulmones con el enfisema empiezan a perder esta parte de la flexibilidad y apertura, y entonces no dejan entrar ni las personas, ni la energía vital, ni el aire, nada. Entonces, es un desequilibrio en esta parte, como si yo no fuera capaz de manejar mi relación con el medio.
¿Cuáles son las características de estas personas, de las que tienen enfisema pulmonar? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo son?
Ok, bueno, normalmente son personas que empiezan con el tabaquismo desde edades muy tempranas. No todos los miembros de una comunidad adolescente van a empezar con el tabaco, solamente algunos, y esto nos hace pensar en ciertas diferencias, pero básicamente es por esa situación, porque de alguna manera la gente empieza a tener problemas en esta parte de la comunicación, en tratar de salir adelante en la relación con los demás. Entonces empieza a marcarse así, como una persona que para comunicarse necesita tener algo en la boca. Tiene que ver en la parte psicoanalítica con una situación de una regresión oral. Entonces es como, si que estoy conviviendo con la gente, necesito tener algo en la boca para poder mantenerme en relación con los demás. Es muy común que vas al antro o que vas a la fiesta con los amigos y todo el mundo está fumando. Entonces, tal pareciera que para comunicarte necesitas un aditivo, que sería el tabaco, para poder establecer esta relación. Entonces, es como tener una dependencia en el proceso de comunicación a un elemento externo que me permita comunicarme de manera natural con la gente.
¿Qué es lo que quieren esas personas de los demás? O sea, ¿qué quieren controlar? ¿Se refiere esta necesidad de poder a un control sobre otras personas? No, ¿sobre la situación?
O sea, es poder tener un control sobre la relación interpersonal. No es tanto que sea gente de poder, sino gente que no puede mantener una relación con los demás. Entonces necesita un aditivo para poder tener esa relación con los demás. Es como tener una dificultad en el intercambio de relaciones entre los demás y uno mismo. Es como si por el ambiente familiar en el que se desenvolvieron en su primera infancia, ellos sintieran que el ambiente no les permite mantener una relación sana con los demás. No se pueden comunicar de manera adecuada con los adultos, con sus padres, con sus hermanos. El ambiente dentro de la casa es como de secretos o de cosas no dichas. Y entonces como que empiezan a desarrollarse, pero no encuentran la manera correcta de poder comunicarse. Entonces, cuando salen al mundo exterior y empiezan a relacionarse con otras personas, necesitan, para poder establecer la relación, el cigarro, el tabaco. Claro, estamos hablando del enfisema en el caso de los fumadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esto, hay familias de fumadores, hay familias que para poder relacionarse entre ellos utilizan el tabaco. Y hay padres e hijos que fuman y están en la casa y en el comedor y están todos fumando para que se puedan relacionar entre ellos. Entonces, sí tiene que ver con el poder, pero es con el poder comunicarme con los otros, el poder establecer una relación. Entonces, por eso es que se dice que la raíz emocional del enfisema es un conflicto, es un desequilibrio en el proceso de intercambio. Un desequilibrio y una rigidez en el proceso de intercambio entre el tomar y desprenderse. Es lo que el doctor Helger nos dice, que no hay una relación adecuada con el mundo exterior y entonces se empieza a obstaculizar y ya es necesario el cigarro para darla, pero finalmente sigue afectando el proceso de comunicación. Y al final lo que te está llevando es a la muerte, ¿no? Porque no solamente ese es el problema del tabaco, el problema del enfisema. A través de la depositación de las partículas químicas en los pulmones, la sangre las va tomando y las va llevando a todo el cuerpo. Es muy común en un fumador ya de años ver que las extremidades, los pies y las manos están negras. Si les abrieras las manos, tendrían sedimentos de nicotina en las venas, en las últimas partes de las venas. Entonces esos sedimentos de nicotina empiezan a obstaculizar la llegada de la sangre a los tejidos y generan gangrena. Es muy común en un fumador empedernido así de muchos años que haya amputaciones de pies, amputaciones de manos, justamente por la gangrena, porque empieza a presentarse ahí. ¿Sí? Yo tuve casos muy cercanos hace muchos años en este sentido. Mi abuela era una fumadora así de una cajetilla diaria de Raleigh sin filtro, y empezó a tener a lo largo de su vida problemas en ese sentido. Sus manos y sus pies estaban muy oscuros. Y un maestro de un colegio en el que yo daba clases también tenía el mismo problema, y él prefirió que le amputaran la pierna antes que dejar de fumar.
¿Tanto así?
Sí, tanto así. Sí, él era así, de todo el tiempo lo veías con sus cigarros sin filtro en la boca. Ya no me acuerdo, no eran Faritos, era otra marca de esa época. Pero eran sin filtro y todo el tiempo lo veías con eso en la boca, todo el tiempo fumando. Y también además en la noche en su casa tomabas, se sabía, ¿no? No llegaba tomado a la escuela, pero finalmente no era una persona normal, estaba en un proceso oral autodestructivo en ambos sentidos. Y una vez comentando me dice, no, pues es que tengo problemas en la pierna y me la van a cortar y no sé. Digo, pues mejor deja de fumar y haz ejercicio. No, no tiene nada que ver el cigarro con esto, esto es aparte. Ah, bueno, está bien. Pues bienvenido.
Pues esto es de parte de los que tienen ese hábito de fumar, pero también el enfisema pulmonar también les da a quienes no fuman. No solamente que sean, bueno, sí, también puede ser que sean fumadores pasivos, pero también he conocido casos de gente, por ejemplo, que vive en el centro histórico y que por lo mismo de que están en un lugar donde hay demasiado tráfico, demasiado smog, pues también llegan a padecer esta enfermedad. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Es la misma raíz emocional? ¿Estamos hablando de lo mismo?
No, ahí, bueno, de alguna manera esta parte de la enfermedad viene de una inconsciencia. O sea, finalmente, a lo mejor lo sabes que ahí está muy contaminado, pero te gusta vivir en el centro o piensas que no hay otra salida más que vivir en el centro y pues ahí te quedas. O vivir con lo que les decía de la Glorieta del Metro Insurgentes, lugares en donde hay un alto tráfico, ¿no? Vivir sobre Zaragoza, por ejemplo, ¿no? O sea, quienes somos de aquí de la Ciudad de México, pues sabemos que Calzada Zaragoza diario en la mañana y en la noche tiene una cantidad de tráfico impresionante. Y tú ves la calzada y hay casas a los costados, o sea, hay gente que vive ahí. Entonces, toda esa gente que convive con el tráfico, con la polución, con la contaminación de los autos, va a tener el mismo problema. Y en ese caso, la raíz emocional es como, me estoy dando cuenta que me está haciendo daño y no me quito. Entonces, yo merezco vivir en un lugar en donde que me está matando, ¿no? Entonces, hay una anécdota que se usa en capacitación que habla de la rana. No sé si ya la conté alguna vez en alguno de los programas. Dicen que la rana la metes en una olla de agua que esté fría y la rana no se mueve, o sea, se queda ahí adentro. Tú empiezas a calentar el agua, la pones en la estufa y la rana sigue adentro. Y puede llegar a 100 grados de temperatura y la rana nunca salió, hasta que se muere cocida. En cambio, si tú agarras la rana y la metes en una olla que esté a 100 grados de temperatura o menos, a 60, 70 grados, la rana brinca y se sale. O sea, porque se enfrenta al problema de manera fuerte. En cambio, la otra rana, que estuvo ahí como poquito a poco recibiendo el calor, nunca se dio cuenta. Entonces tú estás metida en una casa que, en donde hay alta contaminación y pues nunca te das cuenta y a la larga empiezas a tener las repercusiones. Pero eso lo podremos decir de los 20 millones de mexicanos que vivimos en esta ciudad.
Somos como ranas.
Pues somos como ranas que sabemos que nos hace daño el calor de la olla y ahí seguimos. O sea, sabemos que estamos en una ciudad de alta contaminación y no nos movemos de aquí. Aquí estamos.
Pero entonces ahí también entra el concepto de merecimiento.
Claro. O sea, ¿qué merezco yo? Y los apegos, ¿no? Porque pues cómo me voy a ir de aquí si aquí está mi trabajo, si aquí está mi familia, si aquí está lo que yo quiero. Pocas personas llegan a tomar la decisión realmente de moverse y de irse a otra ciudad. Los que hemos vivido en provincia pues sabemos que hay grandes diferencias entre vivir en provincia y vivir aquí. Me acuerdo, o sea, cuando yo viví en Pinotepa Nacional, es una población que está entre Puerto Escondido y Acapulco sobre la costera. Y sobre la carretera, la que viene sobre la costa del Pacífico Mexicano. Dice, la población no tiene playa, pero es una población muy calurosa. Y bueno, el colegio en que yo trabajaba en el Cobao, en Oaxaca, me mandaron ahí de subdirector y ahí estuve durante un año. Y en ese lugar, la gente, pues de alguna manera, vivía bien. Yo, el último día, cuando ya me iba a regresar, dije, va, pues hoy en la tarde me despido de todos. No alcancé a despedirme de todo el mundo, de la cantidad de amigos que había hecho. Porque yo terminaba de trabajar a las 2, me iba a mi casa, comía, hacía algunas cosas en mi casa y me salía. Y me iba con uno, me iba con otro y platicaba. Entonces, a lo largo del tiempo, ibas haciendo muchísimos amigos porque tenías tiempo. Aquí, pues ni a los amigos puedes ver. Uh-huh. Entre el tráfico y el trabajo, estás completamente aislado de la posibilidad de ver muchas veces a tus amigos. Entonces, hay grandes diferencias. Ahorita con el viaje a la selva Lacandona lo vamos a vivir. O sea, es otra calidad de vida, es gente que está limpia, que está pura, que no tiene ninguna contaminación, que al contrario defienden su selva como gatos boca arriba, como ahora sí que como leopardos, ¿no? Y que no dejan que entres y que les hagas daño. Entonces, pues son condiciones distintas, pero ¿cómo me voy a ir a vivir a un lugar así? ¿Cómo voy a empezar a sembrar y cómo voy a empezar a cultivar y a tener mi granja, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos.
¿Cuál es la resolución que propone el médico alemán Rödiger Dahlke?
El doctor Dahlke lo que nos dice es que desarrollemos la comunicación y el contacto interpersonal, o sea, que hagamos conciencia de cuáles son las dificultades que nos llevaron a poder tener un problema en el intercambio de relaciones interpersonales en la familia, cómo hemos traspolado esta situación a la casa, a la familia propia, o al trabajo, a la escuela, a los amigos, y empecemos a trabajar sin necesidad de paliativos para poder establecer la relación con los demás. Poder ampliar las propias fuerzas de poder y la zona de influencia, o sea, que vayamos estableciendo una relación mayor en la comunicación con los demás y sentir que sí podemos relacionarnos con los demás y sí podemos tener una influencia sobre los demás sin la necesidad del tabaco, ¿no? Hay que hacer como una estructura del intercambio, ¿no? Hacer un reconocimiento de los riesgos para el corazón y para los sentimientos por la falta de flexibilidad, no solamente los pulmones les falta flexibilidad, el corazón también empieza a llenarse de nicotina y empieza a perder tonicidad en sus músculos. Recordemos que el corazón es el músculo que trabaja todo el día, es un músculo impresionante. O sea, si han visto las operaciones, pues te abren el pecho y el corazón está bombeado y bombeado y bombeado. Entonces imagínate, le vas metiendo nicotina, le vas haciendo que pierda flexibilidad, pues ya no vuelve a la misma cantidad de sangre. Entonces también los sentimientos se te empiezan a atrofiar. O sea, no puedes tener sentimientos flexibles y entonces todo tu cuerpo empieza a perder flexibilidad. Entonces también es pues reconocer esos riesgos y permitir que mi corazón y mis sentimientos sean flexibles y se puedan mover. Aprender a compartir con los demás y lograr un equilibrio entre el recibir y el dar. Sería la solución. Es un trabajo terapéutico, es un trabajo en donde el Reiki puede ayudar, pero sí tiene que estar mezclado con una psicoterapia para poder ir ayudando a que la gente se mueva, porque de alguna manera eso nos va a permitir que empecemos a evolucionar y a transformarnos. El Reiki te va en la parte de la lesión. Hemos tenido pacientes con enfisema y lo que vamos haciendo es que al darle Reiki a los pulmones, le enseñamos, además lo metemos en la maestría para que aprenda a darse Reiki a sí mismo, y eso va disminuyendo la inflamación de los bronquios, va ayudando a que se vaya reparando los bronquios y a que empiece a fluir nuevamente la sangre de manera natural. Es una enfermedad crónico-degenerativa, entonces con el paso del tiempo el pulmón se desaparece. Entonces esto difícilmente el Reiki lo va a lograr. La sanación reconectiva, que es una técnica avanzada, ya hablamos la semana pasada en el programa de aniversario de ella, con esta es muy probable que haya una regeneración. La sanación reconectiva genera un gas energético en la zona del órgano dañado y con el paso del tiempo, más o menos 3 o 4 meses, el órgano se regenera. Es como una... como si el pulmón que estuviera dañado, y eso también va a ser aplicable para el hígado, el pulmón que estuviera dañado empezara a reconstruirse y a generar un nuevo pulmón. Un poquito como el principio de las lagartijas, ¿no? Les cortan una pata y empieza a crecer. Por ahí hay una anécdota de un niño que los médicos, tenía una enfermedad y los médicos le amputaron su piernita, y de repente los médicos empezaron a ver que le estaba saliendo otra pierna. Y entonces le preguntaron, o sea, pues estaban sorprendidos y los papás lo llevaron y todo. Y entonces el niño dijo, pues ¿qué, no es normal? A la lagartija de mi casa le cortaron la pierna y le salió otra, pues a mí me va a salir otra pierna, ¿no? Entonces, de que se puede. Nada más que si te dice, que en el momento que le dijeron que eso era imposible, pues el niño dejó de hacer que su pierna creciera. Su mente obedeció que era imposible. Entonces aquí igual, o sea, la sanación reconectiva te da la posibilidad de que órganos que han sufrido un daño de esta naturaleza puedan regenerarse. Entonces es una gran esperanza para este tipo de pacientes. En la medicina alópata, pues sí hay trasplante de pulmón, pero pues imagínense, o sea, es realmente una situación muy extrema y que no necesariamente va a tener un éxito. Tiene muchas, como todos los trasplantes, pues tiene muchas situaciones en donde pues vas a tener que estar tomando medicamento porque tu organismo va a entender que es un órgano que no es de él, lo va a tratar de matar, entonces tienes que contrarrestar eso con medicamentos y pues a ver si te adaptas, ¿no? Finalmente ya te quitaron tus pulmones, ya no hay vuelta para atrás.
Por cierto, quería preguntarle sobre el tratamiento con medicina alópata. ¿Existe algún tratamiento para... el enfisema pulmonar?
Vasodilatadores, o sea, lo que ellos hacen es el tratamiento similar al del asma, te dan un vasodilatador, que son estos inhaladores que ve uno que la gente de asma se aplica, son unas botellitas que se aplican al revés con un disparador, y la tiran y el aire que penetra en la boca lo inhalan. Entonces eso hace que los pulmones tengan un poquito de más flexibilidad y tengan una mayor capacidad para recibir el aire y el oxígeno. Pero pues es un paliativo, en realidad no hay más que el trasplante, igual que en el hígado. Trasplante de pulmón o trasplante de hígado, pero son operaciones muy complicadas.
¿Y con Reiki o con sanación reconectiva?
Con Reiki se disminuye la inflamación y se mejora la capacidad del pulmón, siempre y cuando el paciente tome conciencia de la causa y elimine el cigarro o el factor químico dañante, ¿no? Si vive en una zona de alta contaminación, pues se tiene que cambiar, porque si no, pues es una carrera interminable en donde das Reiki y nunca se termina de corregir. Con sanación reconectiva puede haber la reconstrucción del órgano. O sea, puede empezar a desaparecer el pulmón dañado y empezar a generarse un nuevo pulmón. Pero esto no es en todos los casos. La sanación reconectiva todavía tiene muchas vertientes no reconocidas por la ciencia. Los mismos sanadores reconectivos, los mismos médicos alternativos, no tenemos claro cómo es que funciona. Entonces puede ser que para un paciente funcione y para otro no. Por eso es que la sanación reconectiva no tiene garantía. Lo que se dice, lo que el doctor Peer dice, es que es un arreglo entre Dios y el paciente. Entonces, si Dios que te creó es el que te puede arreglar, pero a lo mejor no te toca que te arregle y te toca vivir ese problema, o tu libre albedrío no te permite recibir la voluntad divina. Pero finalmente, a nivel de la ciencia, en algunos casos puede haber solución y en otros no.
Bueno, se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a cambiar a la cirrosis hepática.
Me parece bien.
¿Sí? ¿Qué es la cirrosis hepática? ¿Cómo se presenta?
Ok, bueno, la cirrosis hepática es la formación de fibromas dentro de lo que sería el hígado, ¿sí? Es básicamente, es como el hígado es un laboratorio en donde prácticamente se procesan todas las cosas que nosotros consumimos y aquellas sustancias químicas que nosotros ingerimos. Parte del tabaco se filtra a través del hígado, pero básicamente es el alcohol, ¿no? Los medicamentos, los aditivos que tiene los alimentos que hoy consumimos, ¿no? Lo que le agregan a las verduras, a la carne. Todo esto, el hígado es el laboratorio que descompone esas partículas para permitir que el cuerpo humano las deseche y las pueda procesar. Entonces es un órgano muy importante dentro del equilibrio del organismo. Entonces lo que empieza a pasarle a este laboratorio del cuerpo humano es que le empiezan a salir fibrosis. Normalmente fibras de colágeno son las que se empiezan a acumular y generan nódulos y se empiezan a producir áreas aisladas de tejido hepático, y esto va impidiendo que de alguna manera se pueda tener un funcionamiento adecuado del hígado. Igual en internet van a encontrar imágenes en donde pueden ver un hígado normal con un hígado con cirrosis y van a ver las diferencias. Ahí la disminución de tamaño no es tan grande, pero más bien es la tonalidad. Un hígado normal, lo hemos visto en las redes, es de color café oscuro, y un hígado con cirrosis pues empieza a tomar tonalidades muy diferentes. Se empieza a ver con una superficie muy fea y empieza a tener problemas muy severos. Entonces ese es como lo que de alguna manera empieza a generar esta enfermedad.
Curiosamente, viendo las imágenes, es muy parecido a lo que vemos con el enfisema pulmonar, ¿no? Sí. Es el órgano destruido, color negro, reducido en su tamaño.
Sí, nada más que sí, la reducción es menor, porque aquí no hay una destrucción de las capas internas, sino más bien lo que pasa es que se endurece. O sea, el hígado le empiezan a salir nódulos en la parte interior. Entonces eso va, lo que va provocando es que el hígado se empieza a poner duro, pero no pierde tamaño. En cambio, en la parte del enfisema, sí, el pulmón se destruye. La misma sangre se va llevando las pequeñas células de los alveolos y las va llevando por torrente sanguíneo. Y las procesa como si fuera un alimento. Entonces se va autoconsumiendo el pulmón. En el caso de la cirrosis, no. El hígado no se destruye de esa manera. El hígado lo que le empieza a pasar es que se hace duro.
¿Cuáles son los síntomas de la cirrosis hepática? O sea, ¿cómo puedo yo detectar que puedo tener cirrosis? ¿Se detecta a tiempo o se detecta cuando ya está destruido el órgano?
Bueno, lo que la información que revisamos dice que puede haber personas que mueran a edad muy avanzada y que tenían cirrosis y que nunca se dieron cuenta de que la tenían. O sea, es como una enfermedad que puede pasar desapercibida y que tú no te das cuenta de que la tienes. Las personas que la tienen, pues empiezan a darse cuenta que empiezan a tener problemas justamente con la digestión, empiezan a tener diarreas, que es una sintomatología muy parecida a la de la vesícula, y finalmente el hígado empieza a dejar de funcionar. Entonces empiezan a tener muchos desequilibrios porque como no procesan, el laboratorio no está disolviendo esas sustancias, entonces empiezan a ir hacia el riñón, se empiezan a ir hacia los ojos, se empiezan a ir hacia el cerebro, en fin, se van depositando en todos los órganos. La gente normalmente empieza a tener una tonalidad amarilla en el fondo de ojo o en su piel, entonces pues de ahí es donde se empiezan a dar cuenta de que tienen un problema.
¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Qué es lo que lo provoca?
Bueno, aquí normalmente el enfisema, la cirrosis se relaciona con el alcoholismo. La mayoría de los alcohólicos que tienen muchos años de estar tomando, normalmente son gente que tiene cirrosis, pero no es la única causa. Hay un virus que es el virus de la hepatitis y hay diferentes tipos, el virus C, el virus B y el virus D, y estos generan hepatitis y la hepatitis afecta el hígado y esto a la larga empieza a generar también cirrosis, ¿no? Hay deformaciones congénitas, la cirrosis biliar, que es por exceso de bilis, es como una enfermedad más avanzada que el problema de vesícula, que ya también lo vimos aquí en un programa anterior. Entonces aquí es como si ya la vesícula ya dio de sí, no entendimos que tenemos que mantener la paz en nuestra mente, seguimos teniendo conflictos y pensando y enojándonos, y entonces pues ya no está la vesícula, con permiso me voy contra el hígado. Tu organismo dice, pues nadie me para, pues entonces yo le sigo y empiezo a afectar a mi hígado. Alguien muy enojón, pues no, si no se para, pues y ya va a perder la vesícula, pues después va a perder el hígado, ¿no? Entonces también la ingesta excesiva de fármacos, ¿no? Hoy vemos a los pacientes de las instituciones públicas, pues que tienen cajones llenos de medicamento, que la única solución que ven los médicos es atiborrar de medicinas a los ancianos. Entonces eso también puede provocar a la larga enfisema, cirrosis hepática, porque finalmente el hígado tiene que estar con los 20 medicamentos que toma al día, decodificándolos, desprocesándolos, desmolecularizándolos, para poderlos procesar, aprovechar sus sustancias químicas, mandarlas a donde los necesita y desechar todo lo que no le sirve. Eso también lo va a hacer al órgano que tenga mayor cantidad de esfuerzo, y eso le va a generar un efecto negativo.
Es decir, también se da como por una sobreexposición al trabajo en este caso con los medicamentos.
Sí, claro. O sea, finalmente el alcohol es lo mismo. O sea, me tomo una copa, no hay problema. Me tomo una copa cada 8 días, pues el hígado la puede procesar. Me tomo una copa cada hora, pues ya tienes problemas, porque finalmente el hígado tiene que estar trabajando todo el tiempo en la decodificación de esas partículas, y es cuando empieza a haber una afectación. Entonces igual, te tomas una aspirina hoy, no hay problema, pero tomas 20 medicamentos diferentes al día, pues el pobre hígado apenas si puede. Entonces sí es, y con el paso del tiempo se va degenerando.
Estamos hablando entonces de que no nada más se da en gente que es alcohólica, ¿verdad?
No, o sea, es para personas con alcoholismo, para personas con hepatitis. Son las tres causas principales: el alcoholismo, la hepatitis y los fármacos. La gente que toma muchísimos medicamentos, son las tres.
¿En qué edades se presenta esta enfermedad?
Igual es una enfermedad crónico-degenerativa, la vamos a tener en edades adultas, después de los 40, es cuando normalmente se presenta. En algunos casos, por ejemplo, un hijo de una madre alcohólica puede tener ya problemas en su hígado al nacer, pero provienen de la madre, provienen de lo que la madre le transmite. Entonces puede presentarse cirrosis infantil, pero es muy escaso el caso.
Y sería, hablando así nada más rápidamente, ¿sería la misma raíz emocional que la de los padres?
Recordemos que la enfermedad de los niños son las emociones de los padres depositadas en el cuerpo, en el feto. Entonces sí es la misma raíz, pero es una raíz de la madre, no es una raíz del niño.
¿Y son hombres o mujeres los que presentan más la cirrosis hepática?
Pues volvemos a eso, el alcoholismo normalmente es en hombres, entonces lo vas a tener más en los hombres. Los de hepatitis, pues cualquiera de los dos se puede contaminar. Los de medicamentos, cualquiera de los dos puede tomar gran cantidad de medicamentos. La cirrosis por alcoholismo normalmente es más masculina, pero también hay mujeres alcohólicas.
Maestro Ramón, ¿qué le parece si vamos a volvemos en el siguiente bloque con la raíz emocional de la cirrosis hepática? Pero antes vamos a ir a una pequeña pausa, ya vamos en la segunda hora de la Casa de la Virgen Radio, así que no se vayan. Estamos aquí con el maestro Ramón Quiroz hablando de la cirrosis hepática.
Me parece bien, Diana, gracias.
Regresamos.
Thank you.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935-044-55-3734-9517. Volvemos en un instante.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Estas son las mayores recomendaciones de la semana en cine.
Andy, mira, este es mi chulada.
Viernes de Ánimas, la leyenda del camino de las flores. Andy y Hugo son amigos de la infancia. No obstante, Andy guarda un secreto que se manifiesta por un incidente en un bar. Hugo se percata de lo ocurrido y cuestiona a su amigo. Andy esconde un don, el cual le permite ver del otro lado de la vida hacia donde se encarnan las almas. En cada esquina, en cada momento, la trama de esta película nos sumirá en lo más profundo de la oscuridad y a la vez nos elevará a lo más alto del cielo, mientras llevará a estos dos amigos a un desenlace inesperado. Director Raúl Gámez. Actores Irán Castillo, Marta Higareda, Magda Guzmán.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Audiciona para ser parte de la mejor nota del espectáculo. El elenco del show comentará contigo de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde solo por magnitudradio.com.mx.
Tercer Rally de Teatro Independiente 2011. Del 1 al 28 de febrero. 28 compañías, 28 días, 28 propuestas. Un solo espacio. Centro Cultural El Foco. Invitan el show de los VIP y Espolvoreando Simpatía.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
La belleza y el estilo de una de las compañías de ballet más importantes del mundo, el Russian Classical Ballet Moiseyev, presentando Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev, 4 de febrero en el Teatro Metropolitan. Venta de boletos en taquilla y al 5325-9000.
La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va.
Las mejores amistades perduran en Magnitud Radio. Feliz Día del Amor y la Amistad.
Cuando dos personas van volando juntos, suben a lo...
En mi ventana veo brillar las estrellas.
Estás escuchando el tema final de Anime Candy Candy, año 1972. Aquí en México, fue una de las caricaturas más vistas en ese año.
Vivir y disfrutar la alegría de la juventud. No habrá...
Si este anime te trajo muchos recuerdos de tu infancia, escucha The Anime Gamer, el mejor y único programa sobre anime, videojuegos, películas y música de Magnitud Radio. Escucha el show en vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde y la repetición los sábados al mediodía, aquí en Magnitud Radio.
Y mire, se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Casa de la Virgen Radio, estamos ya en la segunda hora de este programa donde estamos hablando de la raíz de las enfermedades, la raíz emocional, y estamos hablando justo de la cirrosis hepática, y estamos como cada jueves con el maestro Ramón Quiroz, formador de sanadores Reiki, sanador reconectivo. No sé si quiera dar rápidamente los anuncios de esta semana, de este mes.
Okay, bueno, pues tenemos este fin de semana la terminación del tercer grado, una felicitación anticipada a este grupo. Y bueno, para fin de mes vamos a tener el inicio de una generación más de la maestría en Reiki en la Casa de la Virgen. Vamos a trabajar los jueves en la tarde, vamos a iniciar el jueves 3 de marzo y va a trabajar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Está dirigido a personas que trabajan por la mañana o estudian por la mañana y que quieren participar en la maestría por las tardes un día a la semana. Entonces trabaja los jueves de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y bueno, ya saben, son 10 meses la duración de la maestría, empieza ahorita en marzo, estaremos terminando por allá de diciembre, enero, con las últimas sesiones.
Y bueno, vamos a seguir ya con este tema. Estamos para cualquier duda, comentario, en Facebook a través de Casa Virgen y también a través de Magnitud Radio, y en estas páginas, en los perfiles, ahí nos pueden escribir o también hacer algún comentario. También tenemos el teléfono en cabina 5748-2194. Y estábamos hablando de la cirrosis hepática. Nada más que antes de entrar con el tema de la raíz emocional, me gustaría preguntarle cuál es la evolución de la cirrosis. Es decir, afecta, sabemos que es crónico degenerativa, pero ¿cómo es que afecta al organismo?
Ok, bueno, esa parte es así como medio alarmante, ¿no? Porque sí hay algunas etapas, ¿no? Lo primero, bueno, es una modificación en el ácido, en el líquido que hay en el hígado, y eso empieza a generar una mayor acidez, pero luego empieza un síndrome hepatorrenal. Esto quiere decir que la falla en el funcionamiento del hígado empieza a afectar a los riñones. Ambos, o sea, los riñones son el filtro final de los desperdicios de la sangre, y entonces de alguna manera los químicos que no alcanza a disolver el hígado, pues se van directamente a torrente sanguíneo, y los riñones terminan teniendo que hacer un trabajo doble. Entonces los riñones empiezan a tener problemas. Luego, una encefalopatía, esto quiere decir que el cerebro también empieza a recibir los residuos de esos químicos no procesados y empezamos a tener problemas mentales. Si conocemos un poquito de alcoholismo, sabemos que las etapas avanzadas de alcoholismo te llevan al delirio intremens, que es la manifestación de alucinaciones, como si fueran locura, pero es una locura provocada justamente por la presencia de químicos en el cerebro. De hecho, uno toma y empieza como a ver doble, ¿no? Se empieza a estar en un estado como de borracho. Entonces, esa situación es justamente porque el hígado no alcanza a disolver todas las partículas. En lo que las disuelve, los residuos empiezan a mandar al cerebro y empiezan a afectar el equilibrio de las personas, ¿no? Y su razonamiento, y por eso es que en estado alcohólico, pues, o te duermes, o te vuelves agresivo, o comunicas cosas que no querías comunicar, dices cosas, hieres, etcétera, ¿no? De ahí viene, en etapas ya todavía más avanzadas, una hemorragia digestiva por varices esofágicas, o sea que el hígado, el estómago y el esófago empiezan a tener sangre, porque las venas que los cubren empiezan a dilatarse y empiezan a tener problemas, y entonces empieza a haber vómito con sangre. Y luego la ictericia, que es en un tinte amarillo en la piel y en las diferentes mucosas. Y esto se da por la bilirrubina, se acumulan las bilirrubinas y entonces empieza a tener esa tonalidad amarilla. Normalmente es en piel, o sea, lo más manifiesto es en piel, y en el fondo de ojo, la parte blanca del ojo, se empieza a volver amarilla. Entonces esa es como la última etapa, ya es cuando ya el hígado realmente ya no está funcionando.
Wow, eso es muy...
Bienvenidos. Sigamos tomando copitas todos los días, no hay problema.
Bueno, pero no estamos hablando de que, por ejemplo, tomando una vez al mes, pues no pasa nada, ¿no?
Bueno, aquí tendríamos que hablar de alcoholismo. No es el tema del programa, pero bueno, podemos adelantar algo. Yo creo que en algún momento vamos a hacer un programa sobre alcoholismo. La diferencia, o sea, cuando una persona es alcohólica y cuando no es alcohólica. La sintomatología en psicoanálisis nos habla de que hay algo que se llama la elación. La elación es la capacidad que tiene el alcohol o la droga para dominarte. Si tú agarras y te tomas una copa un día con tus amigos, no hay ningún problema. O sea, agarras, tomas eso y listo. Ya, no pasó de ahí. El problema es cuando te tomas la primera copa y la copa empieza a tener el dominio sobre ti. Y entonces ya no puedes parar. Ya te tomaste la primera, ya te tomaste la segunda, ya te tomaste la tercera, y así empiezas y pierdes y ya no puedes parar. No solamente es un problema con el alcohol, eso se puede presentar con la droga, se puede presentar con el tabaco, se puede presentar con la comida, inclusive los compradores compulsivos que se van con las tarjetas y se las gastan y en una tarde se echan $500,000, ¿no? O sea, ese es el tipo de adicciones en donde la elación es la sintomatología principal. Entonces, aquí tenemos que entender que, bueno, el adolescente quiere romper límites, y que muchas veces se vuelve alcohólico en esa etapa, pero es una etapa normal, en donde quiere sentirse muy macho, muy hombre, y que ya es independiente, y eso lo vive a través de las drogas, ¿no? Pero no tiene elación, finalmente va a desaparecer esa sintomatología. Puede haber alguien que, pues sí, de vez en cuando, o sea, hay una reunión familiar, toma y termina dormido, termina muy cansado. Entonces, ese es un problema en donde de alguna manera se va a presentar. Pues sí, pero una sola vez, no es porque sea elación. El problema viene cuando hay elación, porque entonces, como realmente nunca tenemos la posibilidad de controlar a las drogas, sino las drogas nos controlan a nosotros, ahí empezamos a perder. Normalmente va incrementándose. Hoy fue un fin de semana al mes, el próximo mes son 2 fines de semana al mes, y así sucesivamente hasta que tomamos diario. Ahí es donde está el problema. Esa es realmente la diferencia. Por aquí... Lore nos está sugiriendo que no hagamos solamente un programa sobre alcoholismo, sino sobre adicciones, y bueno, me parece bien. Es un tema muy amplio, vamos a ver si podemos abarcar a todas las adicciones, y si no hacemos 2 o 3 programas, tratando de dedicarle, porque sí hay diferencias, ¿no? No es lo mismo el comprador compulsivo que el alcohólico, ¿no? Son como diferencias, pero muy bien, Lorena, yo creo que seguimos por allí para los siguientes programas.
Y ahora sí. Vamos a entrar ya de lleno a la raíz emocional de la cirrosis hepática. Sí. Estamos hablando que es... ¿cuáles son los síntomas?
Bueno, primero la sintomatología que nos habla el doctor...
Rediger-Dalke.
Sí, Dianita ya se lo aprendió, a mí siempre me cuesta trabajo. Lo admiro mucho, me da mucho gusto su trabajo, lo aprovechamos todos los días allá en la clínica, pero su nombre está muy complicado. Bueno, la sintomatología que nos marca es la falta de valoración. O sea, yo no me doy un valor a mí mismo y siento que los demás no lo reconocen y no vale. Y entonces esto me lleva a una falta de sentido de vida. O sea, pues, ¿yo para qué vine si yo realmente no valgo nada y yo no aporto nada? ¿Sí? Luego viene una autointoxicación porque el laboratorio deja de funcionar. O sea, finalmente como yo no valgo nada, me empiezo a autodestruir. Desaparece el gusto por la vida. Viene desde la inapetencia, desde no querer comer, hasta la apatía por la vida, y entonces pues ya para qué me esfuerzo, ¿no? En las hemorragias, ya en este estadio, pues hay un escape del jugo vital, o sea, yo empiezo a perder energía. Hay una sintomatología que no lo marca la información que bajamos de la cirrosis, pero que este libro sí, es que una de las consecuencias es la feminización masculina. O sea, parte del problema que empieza a pasar con la degeneración del hígado es que se empiezan a dejar de poder combatir los rasgos femeninos en el hombre. Y entonces empieza a manifestarse una mayor femineidad. Empieza a crecer el busto, empieza a haber menos vello, empieza a haber un cuerpo más lampiño, ¿no? Y entonces es algo que se presenta. En alcoholismo, por ejemplo, una de las etapas es la homosexualidad de cantina. Hay homosexuales de cantina que ya que empiezan a tomar, empiezan a darse cuenta que les gustan los hombres. Y entonces aquí estamos viendo que de alguna manera puede no ser una predisposición. Sabemos que todos tenemos una parte masculina y femenina, pero no una predisposición en el origen familiar, sino más bien provocada por el efecto químico sobre la parte de género, ¿no? Y bueno, al final estas estrías pues también se empiezan a manifestar en la piel y empieza a ver como una como si manifestaras el éxito a través de la piel, ¿no? Es lo que nos marca en cuanto a la sintomatología. Y para poder salir de ello, bueno, uh-huh, es crear una conciencia de la falta de valoración y del sentido de vida que yo le doy a mi ser, a mi alma, ¿no? Hacer una valoración de mis cualidades y hacer una valoración del sentido de vida. Crear cambios conscientes en lugar de físicos, o sea, en vez de estar cambiando a mi hígado, pues hacer cambios a nivel de la conciencia. Disminuir la falta de medida, o sea, que yo pueda empezar a ponerle límites a lo que yo consumo. Criticar la forma tóxica de vivir la vida, hacer una autocrítica en donde de alguna manera yo me dé cuenta que yo me estoy intoxicando a mí mismo. Es muy común en los adictos esto, o sea, ellos saben y están conscientes que de alguna manera al consumir cualquier tipo de droga están haciendo una autodestrucción. Entonces, bueno, pues que uno mismo puede empezar a tomar conciencia de por qué se está autodestruyendo. Y tiene que ver con la falta de valoración y de sentido de vida. Pues yo, ¿para qué estoy aquí? Si yo no sirvo para nada, no valgo nada, no le aporto nada a nadie, pues mejor me muero, ¿no? Es como parte del discurso interno que tienen los alcohólicos.
¿Nada más eso son los alcohólicos o en general los adictos?
En algún tipo de adicciones, ¿no? Es... En el consumo, por ejemplo, en el tronarte las tarjetas de crédito es como castigo, ¿no? Pero en la adicción, si tú, o sea, tú oyes a los adictos, dices, híjole, me metí de todo y no me morí. Por más que le busqué, no pude morirme, no pude matarme. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí hay una búsqueda de muerte porque sienten que no vale nada, porque pues yo no sé para qué vine a esta vida, ¿no? Y pues yo no estoy aportándole nada a nadie, no sirvo para nada, entonces mejor me muero. Entonces lo vas a ver en alcoholismo, lo vas a ver en drogadicción. Y más o menos serían como las que buscan la autodestrucción. La parte de la obesidad es una situación de defensa, es crear una capa que me defienda del ataque exterior, y las otras son búsquedas de castigo. Entonces sí hay como diferencias, esto en los programas de adicciones lo iremos viendo. La parte, por ejemplo, de la adicción emocional, pues sí, o sea, cuando yo soy un adicto emocional a una relación destructiva, pues es falta de valoración y es castigo, o sea, es ahí es una mezcla. Pero finalmente yo merezco tener esta pareja que me humilla, que me pega, que no me da gasto, a quien yo tengo que mantener, pero eso es lo que yo merezco.
Y bueno, seguimos con la realización.
La realización, ok, bueno, generar la humildad. Yo creo que el alcohólico siempre presume que es mucho precisamente para compensar lo que siente que no vale. Entonces te habla de que él es Juan Camaney y pues no es cierto, simplemente es una fantasía. Entonces es mucho que te ubiques en tu realidad. Y como todo ser humano tienes fortalezas y debilidades, simplemente pues es hacer una valoración objetiva.
Ah, ahí quería preguntarle si es entonces el estereotipo del borracho que es así como muy macho mexicano, como lo pintaban en las películas de los 50, Pedro Infante y todos ellos, entonces sí tenía algo que ver.
Claro, 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 porque finalmente al tomarte envalentonas, pues uh-huh, alguien tomado se te cierra, se baja y te pega o te vacía la pistola, porque uh-huh, finalmente compensa tu devaluación, tu autodevaluación. Una persona en su juicio a lo mejor es temerosa, insegura, miedosa, se toma 3 alcoholes y ya se le salió el valor. Pero es justamente por esta situación de que se siente o se cree que no es una persona que tenga los elementos para poder lograrlo por sí mismo.
Seguimos hablando, perdón que le he interrumpido.
No, no te preocupes. Justamente el punto siguiente que marca el doctor es romper con el machismo. ¿no? Era ese justamente la situación, valorar el alma, o sea, finalmente encontrar un valor en lo que eres, porque finalmente lo que estás haciendo es sentir que no vales nada, entonces encontrar que realmente tu alma vale y que está en proceso evolutivo y que si tus padres no te dieron el reconocimiento que tú esperabas, bueno, finalmente tú lo puedes lograr a través de otras personas. Y buscar el propio sentido de la vida, o sea, que tú encuentres un camino por el cual le puedas dar un sentido a tu vida. Es encontrar la misión, lo que en Reiki manejamos como la misión, pues es lo que tendrías que estar trabajando. Esas serían las soluciones que nos marca el doctor.
En la medicina alópata, ¿cómo es que se trata? ¿Igual es con medicamentos? Porque sabemos que también parte de las causas de que dan la cirrosis son medicamentos, ¿no? Que no los puede procesar.
Sí, o sea, aquí sería como darle más enfermedad a la enfermedad, ¿no? Uh-huh. O sea, si te doy un medicamento para que tu hígado sane, pues ese mismo hígado tiene que procesar ese mismo medicamento. Entonces es un poco complicada el tratamiento. En realidad es suspender la ingestión del alcohol y, bueno, en el caso de la hepatitis, pues hay vacunas, ¿no? En el que de alguna manera estás en proceso, ¿no? En donde de alguna forma está ahí el virus, entonces pues tratar de tomar algún medicamento o alguna vacuna que pueda eliminar esta bacteria, este virus que está en tu organismo para lograr que tu hígado se recupere, pero realmente es muy agresivo, depende el tipo de virus, el B, el C o el D, pues son como grados de agresión y si te toca un virus que es muy agresivo, pues lo más seguro es que te quedes sin hígado en muy corto tiempo, ¿no? Entonces lo que te va a llevar es mucho tiempo el poder salir de esa situación. Normalmente la solución que le da la medicina alópata es un trasplante de hígado, con todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Que es la dependencia de medicamentos para que tu cuerpo no lo rechace, la adaptación, el encontrar un donador, el que te adaptes a ese hígado, el recibir los recuerdos de ese donador, ¿no? Recordemos, lo hemos platicado en otros programas, que los que reciben un órgano donado de otra persona, ese órgano lleva huellas de memoria y entonces de repente tú empiezas a tener recuerdos de lo que esa persona vivió que no son recuerdos tuyos. Esto ha logrado identificar que no solamente el cerebro es el que piensa y el que genera la memoria, sino que cada órgano tiene. Por ahí hay una investigación muy interesante del cerebro del corazón, que son de las últimas investigaciones que han salido en este sentido. Entonces por ahí es por donde tendríamos que pues como una solución, ¿no? En el Reiki lo que se puede hacer es la misma solución que para el enfisema, damos Reiki y vamos a lograr una desinflamación de la zona y una recuperación, pero la sanación reconectiva es la que tiene la posibilidad de generar un nuevo hígado. Sí, sé que me van a colgar los médicos, eso me van a decir que eso es imposible, sí es posible, ¿no? Hay chamanes que sin hacer sanación reconectiva, Pachita y todos sus sanadores que ella formaba, ellos generaban órganos, ellos hacían trasplantes energéticos de órganos. Muchos de los brujos de las comunidades más ancestrales lo habían descubierto y en este caso tendría que ser la solución. Digamos que la ciencia, la medicina alternativa que está trabajando en eso, actualmente es la sanación reconectiva y podría encontrarse de alguna manera la salida en ese sentido. Entonces eso es lo que nos puede dar una solución física. Aquí Lorena nos dice, tú eres un alma en este cuerpo, no un cuerpo con alma. Muy bien, muchas gracias. Sí, es importante entender que tu alma es lo más importante y que el cuerpo es el vehículo. Y que si tú valoras tu alma, pues el cuerpo tiene que ser el templo en perfectas condiciones en donde vive el alma. Pero a veces no lo entendemos así. Pensamos que porque papá o mamá no nos dijeron que valíamos, nos podemos destruir todos. Destruir nuestra alma y nuestro cuerpo y dejar de vivir la experiencia de la vida que viniste a vivir. Pero bueno, eso lo tenemos que trabajar en terapia con cada paciente en particular.
Pues ya para terminar, ¿cómo deben aprender a manejar sus emociones? ¿Quiénes podrían incluso tener ya sea cirrosis o enfisema? ¿Cómo se puede prevenir?
Bueno, es tomar conciencia del efecto negativo y empezar a valorarte, ¿no? Y valorar tu cuerpo y respetarlo. Entonces, bueno, puede ser uno solo, o sea, uno puede trabajar solo, puede trabajar con Reiki, con psicoterapia, una mezcla, hay grupos de ayuda como es AA, como es Oceánica, en donde de alguna manera te ayudan con ese problema del alcoholismo, de la drogadicción, ¿no? Y fumadores compulsivos también existe, entonces pues hay los grupos, desafortunadamente la debilidad ante la adicción pues te lleva a que de alguna forma tengas que buscar apoyo en estas instituciones para que puedas salir del problema. Pero para poder participar en una institución así, pues primero tienes que tomar conciencia de que tienes un problema. La mayoría de los alcohólicos dicen, pues no, yo la dejo cuando yo quiero. Y cuando se dan cuenta, pues ya están en menudo problema porque no pueden dejar el alcohol. Ya son adictos a ello.
Bueno, pues ojalá que les haya servido este programa, que les haya servido sobre todo para su crecimiento espiritual. Si tienen alguna persona que padece alguna de estas enfermedades, incluso ustedes que se identificaron a lo mejor con alguno de estos síntomas emocionales, pues recuerden, aún están a tiempo, todavía no aparecen tal vez síntomas graves, no dejen que eso ocurra. Para eso estamos aquí, para pues de algún modo a orientarlos, y esperamos que les sirva mucho.
Claro que sí. Pues vamos a trabajar. Lo que me está llegando es la meditación del templo del alma, así es que pues vamos a trabajar con ella.
Pues vamos a empezar con la meditación, pero en el siguiente bloque. Recuerden que si no puede hacer la meditación en este momento porque están a lo mejor en el trabajo, pues recuerden que la repetición de la Casa de la Virgen Radio son los sábados de 8 a 10 de la mañana, y también pueden escucharlo posteriormente en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. ahí va a estar este programa, y están también los anteriores desde el año pasado que estamos aquí con ustedes para ayudarlos en su crecimiento espiritual.
Así es, y para las personas que escuchaban la repetición en las noches, los lunes, bueno, pues esta es la alternativa, no necesitan perderse el programa, sino al contrario, pues la tienen ahí en la página de la Casa de la Virgen, y ahí la pueden oír pues el mismo lunes en la noche, si así lo desean.
Pueden escucharla en cualquier momento, o incluso los pueden bajar si tienen algún reproductor de música que lo lleven para todos lados, que en el trabajo, o a lo mejor lo pueden descargar en un CD, se lo llevan en su coche, lo ponen y como si estuviéramos en vivo.
Así es.
Y ahí estamos acompañándolo. De todas maneras, esto sirve de cualquier modo.
Así es, así es.
Y bueno, entonces regresamos en un momento.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935-044-55-3734-9517. Volvemos en un instante.
Magnitud Radio.
Por ti hace más grande mi vivir, porque las cosas de la vida contigo se viven mejor.
La pareja perfecta, tú y Magnitud Radio.
Amor, si estamos juntos,
feliz día del amor y la amistad.
Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual.
Tercer Rally de Teatro Independiente 2011. Del 1 al 28 de febrero. 28 compañías, 28 días, 28 propuestas. Un solo espacio. Centro Cultural El Foco. Invitan el show de los VIP y Espolvoreando Simpatía.
Sueña, aprende, reflexiona. Comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
La belleza.
belleza y el estilo de una de las compañías de ballet más importantes del mundo, el Russian Classical Ballet Moiseyev, presentando Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev, 4 de febrero en el Teatro Metropolitan. Venta de boletos en taquilla y al 5325-9000.
Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Casa de la Virgen Radio. Ya estamos por concluir el programa de hoy, donde hablamos de enfisema pulmonar y de cirrosis hepática. Recuerden que vamos a tener la meditación, así que pues estemos todos listos, ya vamos a comenzar. Lo va a guiar, como todos los jueves, el maestro Ramón Quiroz, y vamos a ver qué nos traen los seres de luz en esta ocasión. Adelante, maestro.
Gracias, Diana, muy amable. Pues vamos a principiar. Ya sabemos, tenemos que estar en nuestra habitación, aislados del resto de la gente, para poder estar concentrados. O si alguien quiere hacerla en medio de la manifestación, bueno, pues ya es su capacidad de concentración. Sus pies en el piso, sus manos sobre los muslos, su espalda recta, su coxis pegado al respaldo. Vamos a iniciar. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate al interior de un templo. Es un templo grande, bello, hermoso. Columnas, vitrales, domos, decorados en las paredes, pinturas. Y estás ahí en ese lugar disfrutando de la energía de ese lugar. Inhala. Exhala. Ubícate en el centro de ese templo. Puede ser de forma circular o de forma rectangular o cuadrada, como gustes, pero ubícate en el centro. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, comprendas que tu cuerpo es el templo del alma. Y que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara e inunda el tándem. Baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo a principio. Inhala. Exhala. Coloca frente a ti un espejo. Ve la imagen que se proyecta en ese espejo. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto soy? ¿Cuánto creo que valgo? ¿Cuánto creo que soy? ¿Cuál es la imagen, el valor que tienes por ti mismo, por ti misma? Y encuentra las respuestas en esa imagen. Valgo poco y merezco poco. Soy poco y merezco poco. Es más, la vida no tiene ningún sentido para mí, por lo tanto merezco destruirme. Me cuesta trabajo comunicarme con la gente con la que convivo. De mi cuerpo no salen las palabras fácilmente. Ese soy yo, esa soy yo, y ahí estoy. Y no me gusta. Volteé a ver hacia las paredes del templo y siente cómo ese templo se derrite, se desaparece, se desvanece. Sus paredes se vuelven oscuras. Las pinturas se derriten, desaparecen. Justamente porque sientes que tu templo no vale. Que tu alma no vale, que tu ser no vale y que por lo tanto tu templo no tiene ningún valor. Porque no tiene ningún sentido que tu alma viva. Porque te cuesta trabajo comunicarte con los demás. Porque no encuentras las formas naturales de comunicación y las tienes obstruidas y obstaculizadas a través del ingerir el tabaco. Y ahí estás en procesos de autodestrucción, en donde el sentido del valor propio es tan bajo que tienes que llegar a destruir tu templo. Propio templo. Quita ese espejo, haz de un lado. Toma arcilla, En el centro del templo hay una cantidad de barro preparada para formar una figura. Empieza a darle forma a una nueva persona y reconstrúyela. Sus pies, sus piernas, su cadera, su vientre, su abdomen, sus manos, sus brazos, su cuello, sus hombros, su cuello, su cabeza. Y ve colocándole en esa reconstrucción todo el valor que merece. Abre su corazón y colócale un corazón enorme. Abrázalo y dile, te amo porque vales. Yo te estoy construyendo, reconstruyendo a mí mismo. Yo te estoy construyendo a ti porque ese es el nuevo ser que quiero que seas. Yo me reconstruyo a mí mismo en ti porque ese es el nuevo ser que quiero ser yo misma, yo mismo. Y ahí estás, haciendo de ti una nueva persona. Que papá, mamá, familia, hermanos no te han reconocido no quiere decir que no valgas. Vales para muchas personas, vales para Dios y vales para ti misma, para ti mismo. Siente cómo ese valor está presente en ti. Un bello cuerpo, una bella alma, un bello rostro, bellos sentimientos y una misión. Escribe la misión en tu pecho. ¿A qué has venido? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Claro que vales y claro que puedes y que aportas. Ese eres tú, esa eres tú. Siente cómo las dos imágenes, la de barro y la tuya, se unen en una sola. Y ahí estás ahora, en esa reconstrucción, siendo lo que tú misma, tú mismo has construido. Ya no le puedes echar la culpa a mamá, a papá, a los hermanos, a la familia, a la sociedad, al jefe que no te reconoce, a la esposa que no te valora. Ya no. La culpa no es de los otros, la culpa es de ti misma y de ti mismo. Porque quien no se reconoce, eres tú. Quien no reconoce el valor que tiene, eres tú. Y por lo tanto, no lo proyecta a los demás y los demás no lo reconocen. ¿Cómo valorar algo que tú misma, tú mismo no valoras? Yo soy valiosa, yo soy valioso y los demás me valoran. Yo aporto a los demás todas estas grandes maravillas que mi alma y mi ser tienen la capacidad de hacer y por lo tanto los demás lo reconocen. Coloco una pantalla frente a ustedes dos, frente a esa imagen de barro que se ha fundido contigo misma, contigo mismo. Y ahí estás, viendo para qué sirves, para qué eres bueno, para qué eres buena, qué proyectas en esa vida. He ahí, he ahí. Lo que aportas a tus hijos, lo que aportas a tu pareja, lo que aportas a tu familia, lo que aportas en tu trabajo, lo que aportas a tus amigos, lo que aportas a la sociedad. Todos hacemos algo, todos aportamos algo. Pero di, tú a ti mismo, tú a ti misma, qué valioso soy. El primer reconocimiento es de uno a uno mismo. Y eso va a provocar que los demás te reconozcan. Pero el primero que se tiene que reconocer eres tú misma, tú mismo. Yo valgo, luego existo. Volté a ver a las paredes del templo y ve cómo las pinturas se han regenerado. El templo está brillante y hermoso. Y cómo desde el valor del alma, el valor del cuerpo, como templo del alma, se reconstruye. Dale las gracias a la pantalla y coloca tu espejo nuevamente. A través de tus ojos ve los ojos del alma. Y siente cómo todo ha cambiado y hoy eres una nueva persona. Hoy tienes un nuevo ser que te estructura y te reconstruye. Y ahí estás, dispuesto, dispuesta a cambiar y a ser una persona diferente. Siente cómo tu rostro, tu cuerpo y tu alma son distintas, porque tú a ti misma, a ti mismo has cambiado tu ser, has cambiado tu esencia. Quita el espejo y nuevamente coloca la pantalla y ve lo que será tu vida a partir de hoy. Con una esposa o un esposo que te valoran, con unos hijos que te valoran, con un trabajo que te valora, con unos amigos que te valoran, pero todos a partir del valor personal que tú mismo te das. Ya no hay conductas adictivas, autodestructivas. Ya no hay personas que te induzcan a ello. Ya no hay situaciones que te hagan daño. Ya no hay ningún elemento que te destruya y que te impida que puedas hacer lo que tienes que ser. Y ahí estás, proyectando en esas escenas el amor que te tienes a ti misma, a ti mismo, y el amor que provocas de los demás. Ya no te dejas envolver por el amigo que te lleva a la cantina y que te hace tomar, por el amigo que te ofrece el cigarro y que te hace fumar. Ya no necesitas de eso para relacionarte con los otros, para tener valor y poder, para tener elementos para poder comunicarte con los otros y hablar. Ya no, porque al valorarte a ti mismo eres capaz de comunicarte con los otros y relacionarte con ellos. Eres capaz de tener influencia en los demás sin necesidad del alcohol. Ahí estás. Lista y dispuesta, listo y dispuesto para salir adelante. Esa será tu nueva vida, ese será tu nuevo ser, ese será tu nuevo templo. Inhala, exhala. Vamos a darle reiki a tu materia para que puedas recibir energía que consolide este nuevo estado. Relájate, vas a escuchar solamente música. Mi voz estará en silencio durante unos segundos para poder aplicar reiki. Comenzamos.
Muy bien, has recibido Reiki para consolidar ese nuevo estado. Nuevamente pon el espejo y ve cómo toda tu aura brilla, es sólida, es brillante, y cómo el amor propio en ti vive hoy y se expande. Observen los próximos días los resultados de este cambio. Agradece al universo por la energía proporcionada, visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso, anclado a ella durante todo el proceso, y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Siente cómo el templo del alma empieza a envolver tu aura y queda impregnado en la capa superior, capa 7 del aura. Y es ahí a partir de hoy donde vivirás. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho. Manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Maestro Ramón, por esta meditación, y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy en este programa en el que tuvimos enfisema pulmonar y cirrosis como temas de la raíz emocional de las enfermedades. Y bueno, pues ya nos queda poquito tiempo, así que algo que quiera agregar, Maestro Ramón.
Sí, fíjate que la semana pasada en el programa de sanación reconectiva y reconexión, en vez de meditación, metimos una sanación reconectiva. Algunos alumnos me han comentado que la han hecho y que han tenido registros. Entonces yo quiero pedirle por favor al auditorio que en caso de que la hagan y tengan registros, que por favor lo reporten a mi correo ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, porque si esto se da, vamos a poder entonces hacer sanaciones multitudinarias a través del radio, a través de la página de Casa de la Virgen. Entonces vamos a estar subiendo otro tipo de terapias, en donde con la simple reproducción de la grabación de la terapia va a tener el efecto. Es algo parecido a lo que logra la película de René May, y esto me lo han reportado ya tres de mis alumnos que lo han hecho y que ha tenido este efecto. Entonces, por favor, necesito mayor número de evidencias para que podamos hacerlo. Hoy, por lo mismo, en la meditación mandé energía, para ver si también siente la gente la recepción de Reiki a través de las ondas de radio. Entonces, por favor, si son tan amables, reportarnos los efectos de estas dos cosas, porque esto sería a nivel de investigación un gran avance y podemos empezar a tener entonces también sanación a través de Magnitud Radio y de la página de Casa de la Virgen, cosa que nos llevaría a otro nivel de frecuencia.
Vale. Wow.
Sí.
Qué bien, pues ojalá que le manden pronto todos esos registros. Y recuerden que si quieren escucharlo, está ya en la página de la Casa de la Virgen, ¿cierto?
Sí, el de la semana pasada ya está, y yo espero que en unas horas o a más tardar mañana este mismo programa ya esté también ahí. Para los que nos escuchaban en las noches, los lunes, pues ahí tienen ya la alternativa para oírnos a través de la grabación.
pues bueno, si quieren experimentar esta sensación, pues bueno, busquen la última grabación que está ahí en la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí hay un apartado en la página donde dice radio, y ahí vienen por fecha. Tienen que buscar de la semana pasada, que no me acuerdo qué fecha fue, pero a ver qué fue. 27 de enero, jueves 27 de enero, ahí va a estar, o búscala como reconexión y sanación reconectiva, que fue el tema de la semana pasada, y hasta el final es como lo venimos haciendo todos los jueves, es cuando viene esta sanación reconectiva. En el momento donde normalmente hacemos meditación, fue es sustituida por la sanación reconectiva, así que bueno, pues no se pierdan de esa experiencia, y pues los invitamos a escuchar el próximo jueves la Casa de la Virgen Radio, como siempre, de 9 a 11 de la mañana. Y ya veremos por ahí qué tema vamos a tener. ¿Alguna propuesta?
Pues la propuesta de Lore, que fue la de adicciones.
Perfecto.
Vamos a trabajar sobre adicciones, vamos a empezar un ciclo, porque igual que el cáncer no lo vamos a poder agotar en una, vamos a ver qué adicciones trabajamos. Yo supongo que será alcoholismo con el que empecemos, es un tema muy amplio, entonces yo creo que con ese tenemos suficiente para un programa. Pero bueno, lo vemos en la semana, les llega el mail con la información. Gracias.
Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Gabriel. Los dejamos con los chicos de Bolita, por favor. Que estén muy bien.
Gracias, Gabriel. Gracias en cabina. Gracias a todos. Hasta luego.